Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 17 de agosto del año 2013. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico escrito por Félix Jiménez, que se titula La verdad de los muchos dioses. Es un estudio que hace unos días lo he tomado de su blog, de su foro. Ya sabéis que Félix Jiménez pues antes entraba durante años hasta entrando en la sala de charlas y ya hace un año que no entra. Pero ha escrito un estudio muy bueno, porque por alguna discrepancia doctrinal pues aparto de nosotros. Pero ha escrito un estudio muy bueno, enoteísta, un estudio magnífico, que lo ha publicado en su foro, y es el que voy a compartir con vosotros, hermanos. Bien, pues antes de comenzar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios, que nos guíe en esta reunión, en esta charla bíblica, en este estudio que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y que sea hecha tu voluntad, Padre, aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes en esta charla que vamos a tener, en este estudio bíblico y en esta tertulia, para que sea de edificación para los hermanos que estamos aquí en la sala. Gracias por cada uno de ellos, gracias porque pones en nosotros ese sentir por escudriñar, por estudiar las Sagradas Escrituras y por crecer más espiritualmente. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, queremos perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que vivimos en los últimos tiempos y que solamente aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, queremos ser también aquellos que perseveren hasta el fin para llegar a esa meta y alcanzar la gloria que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues el estudio, ya como he dicho, lo ha escrito Félix Jiménez, se titula La verdad de los muchos dioses. Y el estudio dice lo siguiente. Comienza citando unas palabras del apóstol Pablo que se encuentran en 1 Corintios, capítulo 8, versos 5 al 7, y que dicen así. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesús el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. No en todos existe este conocimiento. Mirad, el apóstol Pablo en estas palabras instruye un conocimiento que no todos lo tienen. Ese conocimiento que tenemos nosotros, por ejemplo, los cristianos bíblicos, no todos lo tienen. Un conocimiento que va de acuerdo a la ley de Dios, a la Torá, ¿no?, a la instrucción. Aunque es un conocimiento que está basado en la ley de Dios, en la Torá, muchos, o mejor dicho, la mayoría, lo desconoce y otros sencillamente lo rechazan. Pues bien, vemos que el apóstol Pablo enseña en ese pasaje que he leído que este conocimiento de la existencia de muchos dioses, tanto en el cielo y en la tierra, ese es el conocimiento que muchos no lo tenían. Y es un conocimiento bíblico. Esa es la pura realidad. Que existen muchos dioses en la tierra y en el cielo, en el cielo y en la tierra. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son esos dioses? Mirad, aunque el apóstol Pablo sigue enseñando que hay un Dios Padre y un Señor Jesucristo, pues bien, en este estudio, basado en la Torá, es decir, en la instrucción, vamos a darnos cuenta quiénes son estos dioses mencionados por el apóstol Pablo. Y por supuesto, sin ninguna inclinación hacia algún movimiento religioso, ya sea mesiánico, judaico, cristiano o alguna otra. Para empezar, dice Félix Jiménez, voy a citar algunos pasajes usando la versión Reina Valera de 1960 y únicamente editaré el nombre Jehová por el bendito nombre en hebreo antiguo. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. Estamos leyendo en Éxodo capítulo 21 verso 6, que dice así. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Éxodo 22, 8. Y en Éxodo 22, 9, el siguiente verso dice, en toda clase o de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. En Éxodo 22, 28 leemos lo siguiente. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En 1 Samuel 2, 25 leemos lo siguiente. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Yahvé, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahvé había resuelto hacerlos morir. Pues bien, de acuerdo a esta versión bíblica, y por qué no decirlo, casi en todas las versiones, pues resulta que han omitido, o tal vez intencionalmente, han ocultado la palabra que está detrás de la palabrita jueces. Si lo han hecho a propósito o por ignorancia, de todas maneras ha afectado a las creencias que únicamente leen superficialmente el texto en castellano, sin escudriñar en el texto hebreo. Y esto ha creado confusión. Aun el mismo pueblo de Israel no escapó de estas confusiones. Podemos verlo, por ejemplo, cuando el Mesías les dice lo siguiente. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Así lo leemos en Juan 10:34. Volviendo a los textos que he citado arriba, la palabra hebrea que está detrás de la palabra jueces, resulta que es la palabra hebrea Elohim. Elohim, que significa dioses poderosos. Usted mismo puede confirmarlo, puede comprobarlo yendo al texto hebreo de los pasajes citados. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el siguiente pasaje de Éxodo 22, 28 editamos la palabra jueces por la palabra correcta, que es Elohim? Es decir, ¿qué quiere decir dioses o poderosos. Pues diría lo siguiente, por ejemplo, Éxodo 22, 28. No injuriarás a los dioses, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los dioses. Y el que los dioses condenaren, pagará el doble a su prójimo. Repito, la palabra original que está en el hebreo es Elohim, es decir, dioses o los poderosos, que es lo mismo. El Mesías únicamente les está recordando a aquellos príncipes de Israel lo que la ley enseña. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmo 82, 6. Y por supuesto que esta clase de dioses no se está refiriendo a los dioses paganos, porque la misma ley instruye que aunque eran dioses, morirían como hombres por causa de su pecado. Pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Salmo 82, 7. Y ya para terminar, dice en este estudio Félix Jiménez, voy a dejar claro que esto no es idolatría, porque para los verdaderos seguidores de Cristo tenemos un Dios Padre que se adora en espíritu y en verdad y un Señor Jesucristo. Pero teniendo el conocimiento, fijaos bien, teniendo el conocimiento de la existencia de muchos dioses. Y como dijo el apóstol Pablo, este es un conocimiento que no todos lo tienen. Y ahora un servidor, y como muchos lo hacen, se imparte este conocimiento para que todos lo tengan. Un excelente estudio de Félix Jiménez. Sencillamente lo que está enseñando aquí el hermano Félix Jiménez es lo que creemos los cristianos bíblicos, es decir, el enoteísmo. Esta es la verdadera teología bíblica. La Biblia jamás enseña el monoteísmo, ni tampoco el trinitarismo. Lo que enseña es el enoteísmo, enoteísmo monólatra. ¿Qué es el enoteísmo? Es la existencia, lo que ha explicado aquí Félix en este estudio, la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, muchos dioses y señores, pero creyendo en el Padre como el Dios supremo, el Dios todopoderoso, el Dios supremo, al único que se le adora en espíritu y en verdad. Esta es la verdadera teología bíblica. Un enoteísmo, que es una especie de politeísmo, es decir, de existencia de muchos dioses, que eran los, como hemos visto, los jueces de Israel. La Biblia claramente a los jueces de Israel les llama dioses, les llama Elohim. Eran seres poderosos. Por lo tanto, la Biblia jamás enseña la existencia de un solo Dios. Lo que enseña la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra. Y el Padre, pues, es el Dios supremo, es el Dios todopoderoso, siendo Jesús, evidentemente, el Hijo de Dios. Esta es la verdadera teología bíblica, la que se enseña en la Santa Torá, en la ley de Dios, la que creían los primeros cristianos, en lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron los apóstoles, en lo que creemos los cristianos bíblicos. El enoteísmo bíblico, el enoteísmo monólatra, que no tiene que ver nada ni con la doctrina diabólica del trinitarismo ni del monoteísmo. Son el judaísmo apóstata y el cristianismo apóstata los que fueron engañados por el diablo para creer en el monoteísmo. El monoteísmo jamás es enseñado en la Biblia. Lo que se enseña es un enoteísmo, es una especie de politeísmo, existencia de muchos dioses, pero donde se adora solamente a un Dios todopoderoso, que es el Padre del Señor Jesucristo, el Creador de los cielos y de la tierra, y el único que es digno de la adoración y de gloria suprema, el Padre Celestial. Bien, pues esto es lo que creemos nosotros, y es un estudio que hace poco ha escrito ahí en su foro, Félix Jiménez, y bueno, quería compartirlo con vosotros, y si tenéis alguna pregunta, algún comentario sobre este asunto o sobre cualquier otro tema, pues podéis pedir palabra, podéis hablar y podéis comentar. Paso palabra, hermanos.
Hola, Tito y hermanos. Pone que vendrá un, en la profecía de Egipto de Isaías, que vendrá un salvador y un protector o algo de eso.
Sí, bueno, gracias, Carlos. Sobre la profecía de Isaías 19, ya, bueno, la comenté ayer, comentamos un poquito aquí en la sala. Es una profecía impresionante porque se está cumpliendo actualmente en una guerra civil en Egipto. Y después lo que va a venir es un tirano, es un rey tirano. El río Nilo va a ser secado, el Señor va a secar el río Nilo. Y va a venir un dictador, un tirano que va a gobernar sobre Egipto. Y después el pueblo egipcio se va a convertir al Señor. Se van a convertir tanto el pueblo egipcio como el pueblo asirio, que está al norte de Israel, se convertirán al Señor cuando Cristo venga, cuando venga el milenio. Pues el pueblo egipcio se va, van a adorar y van a convertirse al Señor. Pero es una profecía tremenda, una profecía impresionante, porque habla de que vendrá, habla de una guerra civil en Egipto, y eso ya se está cumpliendo, ¿eh? Veremos también cómo después el río Nilo, que es el río más importante de África, da vida a Egipto, pues se va a secar. Dios va a secar el río Nilo. Y ese gobernante que va a venir es un tirano, es un rey, un dictador, que es el que va. Yo no sé si será pues el actual dictador militar que hay en Egipto o va a ser otro. Pero el caso es que se profetiza la llegada de un gran dictador ahí en Egipto. Un tirano, un rey tirano, que va a esclavizar al pueblo egipcio. Y ahí está escrito en Isaías capítulo 19. Es una profecía impresionante. Ya veremos quién será este dictador, este rey tirano. Pero lo primero que se dice en la profecía es que se habla de una guerra civil, ¿eh? Una guerra civil que de hecho ya ha comenzado. O sea, lo que hay ahora mismo en Egipto es una división, es prácticamente una guerra civil. Y eso ya ha comenzado.
Una pregunta, Tito.
Sí, adelante.
Sí, como usted estaba diciendo que esta guerra, la que se está desarrollando ahora en Egipto, después viene que el río se va a secar. ¿Cuándo usted calcula cuántos años tiene que pasar para que se seque el río? Esa es la pregunta.
Gracias, hermano. Pues no lo sé, no lo sé. O sea, la Biblia no dice cuánto. Podría ser dentro de poco, no lo sé, no lo sé. Lo que habla es una profecía de que va a haber una guerra civil, el río Nilo será secado por el Señor. Además, quien produce, quien hará todo esto es el Señor. O sea, es impresionante. Yo me quedé asombrado en la profecía de Isaías 19, porque fijaos lo que dice. ¿Quién causará esta guerra civil, hermanos? ¿Quién va a ser? ¿Quién creéis que va a ser el que va a secar el río Nilo y quién va a producir, quién va a causar esta guerra civil en Egipto?
El Señor,
El
el
Señor,
Padre.
efectivamente. Levantaré, está hablando el Señor, levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano. Y luego dice, por ejemplo, verso 5, y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. El río Nilo se va a secar. Y luego fíjate lo que dice el 6, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, y la caña y el carrizo serán cortados. Otras versiones hablan del canal, el canal se secará también, las corrientes, el canal. ¿Cuál es el famoso canal que hay en Egipto? El canal de Suez, también se va a secar. O sea que es una profecía y todo esto que lo va a causar es el Señor. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues no lo sé, hermanos, la Biblia no da ninguna fecha, no lo dice. Lo que sí yo creo es que esta profecía ya ha comenzado a cumplirse, la de la guerra civil. Y se supone que dentro de poco es cuando se ha de secar el río Nilo. El Señor lo va a secar. Pregunta al hermano Carlos Mateo cómo se interpreta el secado del mar. ¿Y qué mar puede ser? Pues podría ser referirse, por ejemplo, al canal de Suez. El canal de Suez es agua de mar. Es mar, o sea, es agua de mar. Podría referirse al canal de Suez. Yo no creo que se refiera al mar Mediterráneo, que se vaya a secar, no. Yo más bien creo que se refiere al canal de Suez, que es una lengua de mar. El canal de Suez es una lengua de mar, de agua de mar. Y podría referirse a esto, al canal de Suez que se va a secar. Y el río, cuando habla del río, evidentemente se refiere al Nilo. ¿Y eso qué va a traer? Pues una gran catástrofe en Egipto. Sabéis que Egipto, ese país, ese milenario país, depende casi en su totalidad del río Nilo. La inmensa mayoría de la población de Egipto viven a las orillas del río Nilo. Es una zona fértil, la más fértil de Egipto. Y dependen prácticamente para su subsistencia del río Nilo. Imaginaos que se seque el río Nilo, la muerte y el sufrimiento que va a traer a Egipto. Al final se van a arrepentir los egipcios y se van a convertir al Señor. Es una profecía impresionante porque lo dice en clarito al final de tanto Egipto como Asiria, que precisamente son las dos naciones que ahora están en guerra civil. Asiria se refiere a Siria. La antigua Siria también abarcaba lo que hoy es Irak. Irak y Siria es lo que antiguamente se llamaba Asiria. Y son naciones pues que están en guerra, por lo menos en Siria hay guerra civil, y Egipto pues está al sur de Israel. Y también prácticamente se está viviendo una guerra civil. Es Dios quien realmente castiga a estas naciones, por su odio que tienen hacia el pueblo de Israel, hacia Israel, desean la destrucción de Israel. Y todos aquellos que odian a Israel, que han buscado siempre la destrucción de Israel, el Señor siempre les ha castigado a esas naciones o a esas personas. Todos los que han querido destruir Israel, siempre el Señor los ha castigado. Y el Señor va a castigar, está castigando a Egipto, y al final pues lo va a tener misericordia de ellos también. Bueno, sabéis que el día 8 de agosto, gracias a Dios, murió el perro Miranda, este falso Cristo, este hijo de Satanás, murió de cirrosis, murió en un hospital de Houston, o de Texas, murió allí. Y le damos gracias a Dios. Yo estoy muy contento por la muerte de este perro Miranda, de este individuo, de este hijo de Satanás, que decía ser Dios y que decía ser Jesucristo. Decía que nunca iba a morir. Igual que el Señor castigó al rey Herodes, el cual también se proclamó Dios, pues este hijo del diablo, este perro, también se proclamó Dios. Y yo ya lo advertí hace 3 años. Yo en mi libro, si lo leéis en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, hace 3 años se lo advertí al Miranda, que el Señor lo iba a castigar y que le iba a quitar la vida en poco tiempo. Y así ha ocurrido. El día 8 de agosto pues ha muerto este individuo. Ahora los jefes de la secta pues se han inventado, están inventándose y están diciendo un argumento y una interpretación de lo más estúpida y de lo más ridícula. Por una parte dicen que ha muerto, por otra parte dicen que no ha muerto. Ya no saben ni qué decir para poder seguir engañando a los descerebrados de esa secta. Dice el hermano Carlos que cuando habla ahí del mar en esa profecía, dice que puede que sea todo el tramo de mar que hay desde Suez hasta el Golfo de Adén. Pues posiblemente, Carlos, posiblemente. Ya veremos. Cuando se cumpla esta profecía, ya veremos ahí en ese detalle a qué se está refiriendo. Ya veremos. Pero es posible que sí, que tenga razón. Se refiere a esa parte de mar. Es una profecía sobre Egipto que es muy importante que lo entendamos. Es una profecía que nunca se ha cumplido en el pasado. La profecía de Isaías capítulo 19 sobre el castigo sobre Egipto nunca se ha cumplido en el pasado, porque nunca en el pasado el río Nilo se ha secado. Es una profecía que se ha de cumplir en el futuro. El río Nilo nunca, repito, se ha secado en el pasado. Por lo tanto, aquellos que digan que esta profecía de Isaías 19 es algo que ya se cumplió en el pasado, están mintiendo descaradamente. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Y la conversión al Señor de los egipcios, igual, es una profecía que se ha de cumplir en el futuro. Esta profecía todavía no se ha cumplido. La primera parte de esta profecía se está cumpliendo. Bajo mi punto de vista, esta guerra civil que se habla en Isaías 19 ya se está cumpliendo en Egipto. Va a venir un dictador, un tirano, un gobernante tirano que se va a apoderar del gobierno de Egipcia, de Egipto. Ahí está profetizado bien clarito en Isaías 19. ¿Quién va a ser este dictador? Pues no lo sé. Tal vez sea el actual jefe militar, el dictador que hay en Egipto, o sea otro, pues no lo sabemos.
Egipto, ¿dónde crees que estará esa autopista que va hasta Siria?
Sí, efectivamente, la autopista o camino, como dice Carlos, está ahí profetizado en Isaías 19, y va a cruzar, va a ir desde Asiria hasta Egipto. ¿Y cuál es el país en medio, el que queda entre Asiria y Egipto? ¿Algún hermano lo podría decir? ¿Cuál es la nación que queda entre Asiria y Egipto?
Arabia Saudí, ¿no?
No, es Israel, hermano. Es la nación de Israel. Ah, sí. Pasa exactamente por Israel. O sea, el camino ese, o autopista, o como lo queramos llamar, va a ir desde el norte, que sea Asiria, el país de Asiria, va a cruzar Israel y llegará hasta Egipto. Es un camino. Mira, lo vamos a leer, la profecía está en Isaías 19...
Ah, sí, sí, en línea recta sí pasa por Israel.
Uh-huh. Dice el a partir del verso 22. Y herirá Yahvé a Egipto. fijaos, es tremenda esta profecía. Herirá y sanará. Es decir, es Dios quien está castigando, hiriendo a Egipto. Pero al final también lo va a sanar. Va a sanar a Egipto. Y se convertirá en Yahvé. Y le será clemente y lo sanará. En aquel tiempo habrá una calzada. Calzada, camino, autopista, como lo queréis llamar. De Egipto a Asiria. Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Yahvé. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Fijaos bien qué interesantísimo lo que dice aquí este verso, el 24. Israel no va a ser la primera nación en la tierra cuando venga el milenio, cuando se cumpla esta profecía. ¿Cuál va a ser la nación más importante en la tierra según esta profecía? ¿A un hermano lo puede decir? ¿Cuál será la nación, el país más importante en la tierra cuando se cumpla esta profecía? Pues Egipto. En aquel tiempo Israel será tercero. Israel va a ser el tercero, no el primero. El tercero. Con Egipto y Asiria. Es decir, el primero va a ser Egipto, segundo Asiria. Y la tercera nación en importancia en la tierra va a ser Israel. Para bendición en medio de la tierra. Porque Yahvé de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto. Egipto será parte del pueblo de Dios. Y el asirio, obra de mis manos. E Israel, mi heredad. Israel es la heredad. Pero el pueblo de Dios más importante en ese tiempo va a ser Egipto. No va a ser Israel. Va a ser Egipto, lo dice bien clarito esta profecía de Isaías 19. O sea que aquellos, cuando oigáis por ahí diciendo que la nación que va a gobernar el mundo durante el milenio, el país más importante, va a ser Israel, eso es mentira. Dice bien clarito que va a ser Egipto. E Israel va a ser el tercero. La tercera nación. Fijaos qué profecía más interesante. Lo digo porque yo he hablado con judíos, con mesiánicos, con gente muy fanática, y dicen que no, que Israel es la nación que va a gobernar el mundo, la nación más importante cuando venga ese periodo, ¿no?, del reino de Dios. Eso es mentira. Aquí dice bien claro que va a ser Egipto. Israel va a ser la tercera.
Bueno, quería hacer un comentario.
Sí, Luis, adelante.
Sí, mira, sobre que hay una parte ahí en el en Hechos que dice, hasta que entre el último gentil al redil, entonces vendrá la salvación para el pueblo de Israel, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, no solamente Egipto, yo pienso que muchas naciones del mundo están en guerra, otras están sufriendo hambre, otras están en crisis económicas, y etcétera. Entonces aquí este es un llamado no solamente para el pueblo de Israel, de Egipto, que no le pase como a Israel, ¿no? A los suyos vino Jesús y no la recibieron. Egipto también no recibe a Jesucristo. Debería de suavizar su corazón y recibir a la palabra de Dios para que arrepentirse, restaurarse. Todo el mundo debe restaurarse.
Gracias, Luis. Pues eso es lo que va a ocurrir al final. Por cierto, para el que no lo sepa, Egipto es un, como sabéis, es un país musulmán. Es el principal país árabe realmente, Egipto. Es un país con 100 y pico millones de habitantes. Pues que sepáis que en Egipto es el único país árabe donde mayor cantidad de cristianos hay. Está lo que se conoce la iglesia copta, los cristianos coptos, que hay muchos en Egipto. Es el único país musulmán donde existen la mayor cantidad de cristianos. Y estos fanáticos mahometanos, ahora que hay guerra civil en Egipto, pues los llamados hermanos musulmanes ya están persiguiendo a los cristianos ahí en Egipto. Estos coptos están destruyendo sus edificios, están matando a cristianos, quieren exterminar, matar a los fanáticos mahometanos, como sabéis, pues son anticristianos, y quieren matar a todos los cristianos. Y Egipto es el país musulmán donde más cristianos existen. Es un país que Dios lo va a castigar, Dios ya lo está castigando, pero Dios, como dice la Biblia, Dios al que ama castiga. Y recibe y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios está castigando a Egipto, lo está hiriendo y al final lo va a curar a Egipto. Y se van a convertir al Señor y se va a cumplir esta profecía de Isaías 19. Dios castiga, Dios reprende, Dios disciplina y también cura.
Ah, bien. Bueno, sí, esa es buena, porque yo no sabía eso. Yo pensé que no había cristianos en Egipto. Pensé que adoraban a sus dioses anteriores todavía, egipcios.
No, en Egipto hay muchos cristianos, si lo miráis en internet, está la iglesia, la famosa iglesia copta, son cristianos antiguos. Ellos no son católicos, ellos tienen sus propias tradiciones y tal. Pero bueno, por lo menos exteriormente dicen, son cristianos, ellos creen en Jesús, creen en el Nuevo Testamento, y bueno, que luego enseñen, crean pues doctrinas que no creemos nosotros, doctrinas falsas, como todas las iglesias que enseñan doctrinas falsas, pero bueno, por lo menos dicen que creen en Jesús y creen en el Nuevo Testamento, y ahí hay mucha libertad religiosa en cuanto al tema este, ¿no? A los cristianos siempre ha habido mucha protección hacia los cristianos en la nación de Egipto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que desde que llegaron al poder los llamados hermanos musulmanes, sabéis, hace unos meses hubo unas elecciones en Egipto, ganaron los hermanos musulmanes, y estos sí, estos odian a los cristianos y quieren exterminar a todos los cristianos del país este de Egipto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que estos militares dieron el golpe de estado hace unos días, y los militares, ellos protegen, ellos quieren que los cristianos sigan existiendo en Egipto, y están protegiendo a los cristianos coptos. Y ahora lo que hay ahí, pues eso es una guerra civil, que realmente es el Islam, este el Islam anticristiano, satánico, falso, el que está causando realmente pues todo este terrorismo y toda esta guerra, pues eso tiene mucha culpabilidad. Aunque realmente quien está castigando a Egipto, quien está causando todo esto en el fondo, pues es Dios, como dice la profecía de Isaías 19. Es Dios quien está detrás de todo esto y quien controla todo. Quien causa guerras, quien pues también sana, quien castiga, pues todo esto lo hace Dios. O sea, aquellos que dicen que Dios no puede causar el mal y puede castigar y puede traer guerras, claro que Dios tiene poder para hacerlo y de hecho lo hace. Lo está haciendo en Egipto y a lo largo de la historia lo ha hecho muchas veces también. Porque Dios es un Padre Celestial que hiere, Dios castiga, lo hiere, pero también sana después.
Yo lo pude escuchar a usted que dijo Yahvé. Sí. Y justamente el tema Yahvé, pudimos hablar con otro cristiano y queríamos saber cuál es el nombre verdadero de Dios.
Gracias, Marcos. Yo creo que la verdadera pronunciación es Yahvé, no Yahvé, he dicho Yahvé, I-E-V-E, Yahvé. Esto, bueno, yo estoy convencido por los estudios de un peruano que es erudito en idioma hebreo arcaico, y él descubrió la auténtica pronunciación del nombre, ¿no? De todas formas, no preocuparos por este asunto. Jesús nos enseñó a llamar a Dios solamente Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Nos enseñó a llamarle Padre. La relación es como un niño. Un niño no le llama a su padre con su nombre personal. Juanito, Pedro, Lucas o Tomás, no. Le llama Padre, le llama Papá. Pues igual Jesús nos enseñó a llamarle a Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, que no os preocupéis cuál es la auténtica pronunciación del nombre de Dios. Yo creo que Yahvé, pero Jesús nos enseñó a llamarle Padre Celestial, Padre.
Sí, Tito, habíamos hablado un poco de ese tema porque pudimos leer en la Biblia que decía el que invocare su nombre será salvo. Entonces, y en muchas partes de la Biblia nombra el nombre de Dios y sentimos la curiosidad de saber cuál es el verdadero nombre de Dios. ¿Lo saben ustedes?
Ese versículo que has citado, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, el apóstol Pablo aplicó ese versículo a Jesús. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lo dice Hechos 4:12. Es en el nombre de Jesús en el cual somos salvos. Es el nombre que está debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús, el nombre de Jesucristo, será salvo. Eso es lo que dice. O sea, ahí no está hablando de que tenemos que aprender a conocer la pronunciación del nombre de Dios, y ve Jehová, ya ve, como sea, ¿no? No. A Jesús. El que invoque el nombre de Jesús, al Señor Jesús, que es la transliteración al español es Jesús, en griego es Yeshous, en hebreo Yeshua, o como se diga, Pues todo aquel que invoque el nombre de Jesús, del Hijo de Dios, será salvo. Eso es lo que significa ese versículo. De todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Porque recordad, ese pasaje se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento.
Sí, y habíamos, creo que si no me equivoco, si me equivoco, por favor, corríjame. No hay una ley que dice que no tenemos que utilizar el nombre de Dios en vano o de mala forma.
Sí, la Santa Ley de Dios dice no tomarás, no utilizarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, efectivamente. ¿Qué significa eso? ¿Que no podamos pronunciar el nombre de Yahvé? Por supuesto que no. Lo que significa es no utilizarlo en vano. Es decir, utilizar el nombre de Dios en conversaciones vanas, en cualquier momento, decir tonterías. Eso es lo que significa no utilizar el nombre de Dios en vano. Pero eso no significa que no se pueda pronunciar.
La pregunta es si es un pecado pronunciar el nombre de Dios en vano, pero si no sabemos el nombre de Dios.
Gracias, Paz, hermano Tito, hermano, en la sala. Referente al tema del nombre de Yahvé, vi el video, me parece que Carlos Mateo lo colocó en uno de los foros del debate de Christopher, muy interesante, y él cita el pasaje de Deuteronomio, no me acuerdo exactamente qué pasaje que dice, pues lo parafrasea el hermano Perona, dice que si servimos a dioses ajenos, a demonios servimos. Está excelente que como hijos nos dirigimos al Padre, pues como papá. Eso está muy bien, pero como dice el hermano anterior, debemos conocer su nombre también. Y él está hablando él habla sobre cómo se ha deformado o deteriorado, cómo lo ha modernizado en respectivas lenguas durante los años. Y menciona claramente en muchas palabras, como muchos se les refieren al Padre, como Jehová. Me intriga el nombre de Jesús. Hay una profecía en el Antiguo Testamento, dice que el ángel un ángel le dijo a la Virgen que iba a concebir del Espíritu y que iba a poner su nombre Emmanuel. Mateo confirma exactamente esas palabras, pero en Marcos, los demás evangelios, en todo el Nuevo Testamento le llaman Jesús. Y es como compartía con la esposa mía, yo le decía, si a mí me llaman por un nombre que no es mi nombre, yo no voy a responder. Yo, por ejemplo, yo me llamo Carlos, en Estados Unidos, pues si hacen la transliteración sería Charlie, pero como quiera yo me llamo Carlos, yo estoy en Estados Unidos, no me llaman por otro nombre, yo respondo por mi nombre Carlos. Pues buscándole el sentido común, yo entiendo que si mi nombre es Carlos debería llamarme o dirigirse hacia mí por el nombre, está claro. Pero porque si la profecía en el Antiguo Testamento dice que él se llama Emmanuel y Mateo lo confirma, el resto de los apóstoles se dirigen al Hijo de Dios como Jesús y no como Emmanuel. Solamente aparece tres veces nada más ese nombre en toda la escritura, Emmanuel. Paso a palabra.
Gracias, hermano Carlos. A ver, Emmanuel, como sabéis, significa Dios con nosotros. Es un título, dice, sería llamado Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Y efectivamente, Jesús es Dios con nosotros, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice Juan 1.14, este Verbo divino se hizo hombre y habitó entre nosotros, por lo tanto él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué no se le llama Emmanuel? Porque no es un nombre personal, no es un nombre propio, o sea, es un título que significa Dios con nosotros. Su nombre realmente, como dijo el ángel, sería Yeshua, ¿no? Como sea en hebreo, Yeshua o Yeshua, ese sería su nombre, que en español es Jesús. Ese es su nombre personal. Pero palabra hebrea, cuyo significado es eso, el Dios con nosotros. Lo importante es el significado de la palabra Emmanuel. Y el significado es ese, Dios con nosotros. Y efectivamente, Jesús es Dios con nosotros, porque es el Verbo divino con nosotros. Ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso en Jesús se cumple esa profecía de Isaías, cuando habla sobre este niño que nacería, sería llamado Emmanuel, pues se cumple en Jesús, según los apóstoles, porque es Dios con nosotros. Jesús es un Dios, es un ser poderoso que habitó entre nosotros.
Sí, sí, dar mi parecer sobre llamarle Padre o el nombre de Dios. Realmente nosotros como hijos debemos de llamarle Padre, porque hay un texto ahí en el Evangelio Apócrifo de Tomás que dice así: el esclavo no ambiciona nada del amo. Pero el hijo no solamente se conduce en su casa como hijo, sino que también el padre hereda. Esa es la diferencia entre un padre, entre un hijo y un esclavo. El esclavo no le dice padre, ¿no?, al amo, sino el hijo. Blanca, y dentro de la piedrita un nombre escrito nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ahora bien, el nombre de Dios tiene poder. Cuando alguien sabe el nombre de Dios y lo pronuncia, tiene mucho poder. Por esta causa, el nombre de Dios no se deja entrar muy bien en el Antiguo Testamento. Pero olvidémonos del Antiguo Testamento, sino veamos las palabras de Jesús. Jesús nos enseña a llamarle a Dios Padre, por cuanto somos hijos. Pablo dice, el cual clama Abba Padre, así es, y el nombre de Dios es mejor no pronunciarlo, porque escrito está en Habacuc, porque no, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por lo tanto, por respeto, no se sí, el hijo debe de saberlo, pero algún día lo conoceremos, tengamos paciencia, algún día nos vamos a presentar a los cristianos ante el Padre. Así, sin vergüenza, desnudos y con confianza. Y ahí Él se va a revelar y nos va a conocer y nos va a revelar su verdadero nombre. Nada más a los hijos, a quien Él quiere, se lo va a revelar el verdadero nombre. Debemos tener paciencia y fe y aguardar. Es todo lo que hacemos.
Gracias por el buen aporte, por el aporte, Luis. Muy bueno. Estoy de acuerdo, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, Carlos. Es como Jesús nos enseñó a llamarle Padre. Padre Celestial, y así luego en el final, cuando ya estemos glorificados, evidentemente, pues conoceremos perfectamente cuál es el nombre personal de Dios en el futuro. Pero Jesús nos enseñó a llamarle Padre, y así es como debemos de llamarle. O sea, que no os preocupéis, porque hay muchos por ahí que se han vuelto medio locos, obsesionados por buscar cuál es la auténtica pronunciación del nombre de Dios, y eso es un gran error. Eso es un gran error. Lo que tenemos que hacer es llamar como Jesús nos enseñó a llamarle a Dios, que es Padre Celestial. Y luego, cuando estemos en el reino de Dios, pues sabremos, evidentemente, cuál es el verdadero nombre de Dios.
Sí, hermano, yo tengo mi esposa, que sí. Vivió mucho tiempo en Israel. Y yo pude saber que muchos judíos saben el nombre de Dios. Y me explicó que, como dijo el otro hermano, que era muchas personas blasfemaban, utilizaban mal el nombre de Dios. Es por eso que el pueblo judío no quiso revelarlo a los gentiles. Y en el transcurso del tiempo esto se fue perdiendo para los gentiles el nombre de Dios. Pero que al principio sí sabían perfectamente cuál era el nombre de Dios. El castigo era pronunciarlo y usarlo en vano, que traía una maldición. Pero Dios reveló su nombre y quiso que todo el mundo conociera su nombre, porque su nombre trae bendición. Cuando uno lo utiliza de buena manera y con amor.
Gracias.
Y Sí, y una cosa más, y hay una parte, una palabra que todos los pronunciamos, que decimos aleluya. Esto quiere decir alabado sea Dios. Pero en las últimas palabras, que es la Y, la A y la H, que es aleluya, es el nombre corto de Dios, abreviado de Dios. También Yahshua, que significa también Dios es nuestro Salvador, que es el nombre de Jesús, ¿no? Realmente. Y ahí está el nombre abreviado también de Dios. O sea que no es tampoco un misterio muy grande saber el nombre de Dios, porque Dios mismo se manifestó y quiso que todo el mundo conociera el nombre de Dios. Esa es mi opinión y lo que pude saber.
Bien, gracias, hermano. Ya, pero la clave está en, a ver, Jesús, Cristo, ¿cómo nos enseñó a llamar a Dios? Porque, a ver, si Jesús nos enseñó a llamarle a Dios Yahvé o Yahvé o Jehová, no. O sea, que yo sepa, Jesús jamás dio ninguna predicación de cómo debíamos aprender a llamarle a Dios. No, se nos enseñó a llamarle simplemente Padre nuestro, ¿no? Pues así es como debemos de llamarle a Dios. Porque nosotros los cristianos obedecemos a Jesús, ¿no? Seguimos a Jesús. Pues por lo tanto tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó. Ese es un verdadero discípulo de Jesús, el que hace lo que enseña el maestro. Y Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre, y punto. Y es como ha dicho antes el otro hermano, Luis. Luego ya en el futuro, cuando la Iglesia esté glorificada, pues sí, sabremos perfectamente el nombre de Dios. Y ahora lo que hay es una gran confusión, porque unos dicen que es Yahvé, otros dicen que es Yahvé, otros dicen que es otro nombre. En fin, que hay una gran confusión. Si Dios hubiera querido que todos conociéramos perfectamente el nombre de Dios, pues lo habría dicho claramente y no habría la confusión que existe ahora. Entonces en el futuro ya lo conoceremos. O sea, ahora simplemente llamar a Dios pues como Jesús nos enseñó, que es Padre nuestro, el Padre nuestro que estás en el cielo. Y así es como lo llamaban. Vosotros leéis las epístolas de Pablo o de Pedro y le llaman, ¿cómo le llamaban a Dios? ¿Cómo le llaman a Dios? O le llaman Dios o le llaman Padre. Dios o Padre, o Dios y Padre, pero no utilizan el nombre de Jehová, ni de Yahvé, ni de Yahvé, ni nada por el estilo. O sea, en los textos griegos del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, no aparece el nombre hebreo de Dios, o sea, el nombre de Yahvé, ni de Yahvé, ni Jehová, ni nada. O sea, ¿cómo han hecho los testigos de Jehová en su Biblia, ¿no? En la Biblia de los jovinos atalayados han metido cientos de veces la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Eso es una barbaridad, eso es una aberración. ¿Cómo pueden haber hecho esa salvajada, meter cientos de veces la palabra Jehová, cuando en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento no aparece por ninguna parte la palabra Jehová? Pues ellos en su Biblia, en la del Nuevo Mundo, han metido cientos de veces la palabra Jehová. Por eso es que ellos le llaman a Dios, le llaman Jehová, Padre Jehová. Vosotros vais a una reunión de ellos, al salón del reino de ellos, y llaman Padre Jehová, siempre con Padre Jehová, Padre Jehová, Padre Jehová. ¿Qué tontería es esa?
Sí, la verdad es que tiene razón, que es una tontería llamarlo Jehová, porque tampoco cumple los requisitos, que son las cuatro consonantes que lleva, que eso sí se sabe que son cuatro consonantes que tiene el nombre de Dios. Jehová no cumple las cuatro consonantes.
Efectivamente, y luego esto lo explico, por ejemplo, si leéis al principio en mi libro de la 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, hablo de este tema, ¿no?, de la pronunciación del nombre de Dios. O sea, es que es increíble, ¿no? Hay por ahí sectarios que dicen que si no utilizas la pronunciación que ellos utilizan, pues estás pecando. Otros dicen, por ejemplo, que si a Jesús, al Mesías le llama Jesús, estás invocando a un demonio, que ese es un nombre falso. O sea, es una soberana tontería. Me dicen que no podemos utilizar el nombre de Jesús, que ese no es el verdadero nombre. ¿Cómo que no? Esa es la transliteración al español. Es como si yo me llamo el nombre de Juan, en español es Juan, en inglés es John. Es una transliteración. Pues nos estamos refiriendo a la misma persona. Igual pasa con el nombre Jesús. Nos estamos refiriendo a Yeshous, que es el Hijo de Dios, que es Cristo. En griego, Yeshous, así es como lo escribían los apóstoles. Cuando escribieron el Nuevo Testamento utilizaban Yeshous. Y transliterado al español, pues es Jesús. Pero hay unos fanáticos que dicen que no, que si llamas al Mesías Jesús, pues estás pecando o estás invocando por ahí algún demonio. Fijaos qué imbecilidad. Josefina Torres, para el que no lo sepa, como he dicho antes, ella en el año 2000, conoció al perro Miranda, se casó con él por dinero. Él iba con el plan de... Porque ella es una lesbiana, es una boyera, para el que no lo sepa. Está demostrado, hay un vídeo en internet que lo confirma. Y se juntó con él, pues simplemente para sacarse la nacionalidad de Estados Unidos. Y él ya lo que ya le aborrecía a él, le llamaba el marrano al Miranda. Y se casó, es una colombiana, y se casó con él solamente por las riquezas, por el dinero. Y se divorció de él, se divorció hace pocos años de él. Le sacó una buena tajada de dinero. Y ella ahora ha hecho un vídeo hace 3 días donde confirma la muerte del Miranda.
Sí, aquí Luis Ernesto.
Sí, adelante, Ernesto.
Sí, mire, yo pienso que a esta vida hemos venido nosotros a trascender espiritualmente. Somos peregrinos en esta vida y debemos de preocuparnos por nuestra salvación. Entonces no debemos escuchar nosotros a espíritus engañadores. Hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos cristos, así como José Luis Miranda. Realmente nosotros debemos de estudiar para no ser engañados. Ellos vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso que nosotros debemos preocuparnos por nuestra alma, por nuestra vida. Debemos estar en Cristo. Si algún día morimos por Él, pues bienaventurado, ¿no? Que alguien muera por Cristo, ¿no? Pues debemos de seguirlo a Él, porque es la única esperanza que hay. Yo este mensaje doy, ¿no? Que la muerte cualquier rato no va a llegar. Debemos de arrepentirnos, bautizarnos y convertirnos a Jesucristo y vivir como Cristo, como Cristo anduvo. Eso es lo que yo digo. No dejarnos engañar por espíritus engañadores.
Efectivamente, muy bien, estoy de acuerdo con ahora, estoy de acuerdo con lo que has dicho, Luis. Pero sabéis que hay otro pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que debemos desenmascarar las obras de las tinieblas. Desenmascarar las obras de las tinieblas. La obra esta de creciendo en desgracia y del falso Cristo Miranda, de este perro, pues hay que desenmascararla. Desenmascarar las obras de las tinieblas. Y es lo que, por ejemplo, un servidor pues lleva años haciendo. Ya sabéis, yo en mi libro, por ejemplo, de las 21 tesis, hay una sección, hay una parte donde hablo bastante extenso sobre el perro Miranda. Y ya hace 3 años, en el 2010, lo advertí bien clarito, se lo advertí a él, de que Dios le iba a castigar, igual que Dios castigó al rey Herodes por hacerse pasar por Dios, pues que el Señor lo iba a castigar y le iba a quitar la vida. Eso se lo advertí hace 3 años. Y eso es lo que ha ocurrido. El día 8, pues el Señor le ha quitado la vida por blasfemo, por hacerse pasar por el Dios Padre y por el Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a hacer Dios con cualquiera que diga que es Dios o que es Jesucristo. Él formaba, Miranda formaba parte del hombre de pecado. Si leéis la profecía del hombre de pecado, que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿qué es lo que dijo Pablo? Que este hombre de pecado se haría pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es exactamente lo que hizo el perro Miranda durante todos estos años. Creo que a partir del año... 2006 por ahí, 2007 es cuando empezó a decir que él era Dios y que él era Jesucristo, hombre. Porque primero decía que era un apóstol, luego decía que era el otro, y ya al final dijo que era Dios y que era Jesucristo. O sea, fue de mal en peor. Este hijo del diablo fue de mal en peor, haciéndose pasar por quien no es. Y al final, pues como Dios es justo, pues le castigó, le envió esa enfermedad y le ha quitado la vida. Le cayó el juicio de Dios. Y luego lo que le espera al final, evidentemente, por embustero y por farsante y por impostor, pues es el lago de fuego donde van a ir a parar todos los mentirosos. Y ahí donde va a ir a parar el perro Miranda también.
Es una gran verdad lo que dice usted, ¿no? Que, y sabemos, no es nada raro, y sabemos que Satanás se metió en muchas iglesias y gobierna. Y es nuestro deber como cristianos desenmascarar, como precisamente dijo usted, con toda la verdad, para que la mentira salga a flote. Y hay que ponerse valientes, porque a veces nosotros los cristianos no nos animamos a levantar la voz cuando algo que cuando es algo falso en las iglesias, por no querer estar en enemistad con el pastor o los ancianos o las personas que tienen autoridad. Pero creo que tenemos que elegir lo que Dios nos dice, que tenemos que ser valientes en ese caso y anunciar el verdadero evangelio. Que yo quiero saber también si realmente es aceptable que pasen las iglesias en cuanto a tener hijos. ¿Quién decide? ¿Dios, hombres, tener hijos? Porque es muy común ahora no tener hijos y por ciertos motivos, ¿no? Y esto es, me gustaría saber realmente quién es el que decide. Gracias, hermano.
Gracias, hermano, gracias por el aporte.
Sí, hay un texto que dice ahí, se levantarán falsos cristos, ¿no? Y si le dicen, aquí está Cristo, no lo creas. Está en la sinagoga, tampoco salga, dice. Porque se levantarán falsos cristos, que muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Pero dice más adelante, donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Así dice. Entonces quiere decir que ahí donde está una congregación, un cuerpo muerto de la iglesia muerta, allí estarán los buitres, dice. Entonces, esto es un mensaje pues para todo el mundo, ¿no? Que no nos dejemos engañar pues por todo esto, porque no solamente José Luis Miranda, hay muchos impostores que se hacen llamar cristos, que se hacen ser vicarios de Cristo. Entonces no debemos de caer en el engaño. Dice Daniel, malos entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Debemos pedir a Dios entendimiento. Paso palabra.
Gracias, hermano. Mirad, si vosotros habláis con alguno de la secta de Creciendo en Desgracia, la secta del Miranda, y decís que el Miranda era un falso Cristo, pues sabéis, el Miranda pues decía que era Jesucristo, ¿no? Jesucristo, hombre. Entonces, si vosotros a ellos le citáis el versículo, ese pasaje de Jesús, que se levantarían muchos falsos cristos y falsos profetas, etcétera, etcétera, ¿sabéis lo que los mirandistas, los de la secta esta diabólica, ellos van a decir? Que el Miranda no era un falso Cristo. Y a ver si sabéis, alguno de vosotros me podría decir el por qué los miembros de esta secta enseñan que el Miranda no era un falso Cristo. A ver si algún hermano lo puede decir.
Porque supuestamente...
Sí, hostilio.
Porque de acuerdo a Apocalipsis, va a venir realizando milagros.
Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, hostilio, muy bien. Jesús dijo bien clarito que se levantarían falsos cristos y falsos profetas y harían grandes señales y prodigios para intentar engañar incluso, si es posible, a los elegidos. Eso lo dijo Jesús. Entonces los seguidores de la secta esta, los de Creciendo en Desgracia, os dicen el siguiente argumento. Es que José Luis de Jesús Miranda no hacía milagros, por lo tanto él no es un falso Cristo. ¿Vosotros cómo responderéis a ese argumento? Cuando dice un mirandista que el Miranda no era un falso Cristo porque él no hacía milagros, ¿cuál es la respuesta que debemos de darles?
Que de acuerdo a Apocalipsis, el que va a venir haciendo milagros es
efectivamente, pero no solamente el Apocalipsis, hermano Hostilio. El Señor Jesús en Mateo 24, cuando dijo que se levantarán muchos falsos cristos, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, a los elegidos. Cuando habla de hacer grandes señales y prodigios, Jesús estaba refiriendo a los falsos profetas. Por eso dijo falsos cristos y falsos profetas. Esos señales y prodigios mentirosos, quien los harían, como muy bien has dicho, Stilio, son los falsos profetas. Los falsos cristos, los falsos, los que se hacen pasar por Jesucristo, no harían señales y prodigios. Por lo tanto, ese argumento que dan los mirandistas es falso totalmente. Por supuesto que el Miranda era un falso Cristo. Se hacía pasar por Jesucristo, era un falso Cristo. Él no hacía señales y milagros porque es falsos, porque las señales prodigiosas, quien las hacen realmente son los falsos profetas. Falsos profetas. Tenemos que diferenciar entre falso Cristo y falso profeta. Son dos cosas. Como el Apocalipsis, como muy bien has dicho.
No, no para, hermano.
Sí, adelante, adelante.
Sí. Para mí no es muy difícil saber que este hombre era un mentiroso. Simplemente viendo cómo se vestía, cuánto oro tenía en su cuerpo, qué coche tenía, un lujo. Y eso es bastante lógico que no haya Jesucristo.
Así es. Efectivamente, hermano. Charles vivía en medio de la opulencia de todo el dinero que había robado, que había sacado a sus descerebradas ovejas, donaciones que recibía de gente a las cuales había engañado. Pues todas esas donaciones iban a poder, iban a manos de este falso Mesías, este hijo de Satanás. Yo no he conocido a un tipo más blasfemo que el Miranda. Jamás. O sea, un tipo que... la mayor blasfemia que un ser humano pueda decir, la mayor blasfemia de todas, es decir que él es el Señor, que él es Dios hecho hombre. Esa es la mayor blasfemia que una persona pueda decir. Y esa es la blasfemia que profería el perro Miranda. Y que la siguen enseñando todavía los descerebrados de esa secta. Porque si miráis los últimos vídeos, si entráis en la página oficial de Creciendo en Desgracia, veréis la imagen, aparece ya han hecho la imagen del Miranda, prácticamente la adoran. Dicen que él es Dios, o que era Dios. Y ahí están, siguen con las mismas, diciendo que ese perro era Dios. Esa es la mayor blasfemia que puede decir una persona. Y por tal blasfemia, lo que le espera al final, evidentemente, pues es el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Un impostor es un mentiroso, es aquel que se hace pasar por quien no es. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. O sea, aquel que dice que es Dios es el mayor mentiroso de todos. Igual que el que dice que es Jesucristo. Porque el tipo, este perro, es que no solamente decía que era Dios y que era Jesucristo, también decía que era la bestia. No sé si lo sabéis. También se identificaba como la bestia del Apocalipsis. Él decía que era Dios, Cristo y la bestia, los tres. Fijaos lo drogado y lo borracho que debía ser este perro para enseñar semejante doctrina. Y más descerebrados aquellos que se la creían, claro que se la creen.
Sí, hermano, yo quería decir algo y se podría quizás analizar para la próxima reunión. Yo quisiera saber quién es el que decide cuándo vamos a tener hijos, o si vamos a tener hijos, las personas o Dios. Esto es un poquito de curiosidad, porque como hoy en día en las iglesias somos nosotros los que decidimos si queremos tener hijos, ¿no? Y leyendo la Biblia siempre aparecía que los niños son una bendición y que los niños son un presente de Dios, un regalo de Dios, que Dios prometía al pueblo de Israel que no habría mujer estéril en su pueblo si obedecieran a Dios. Y siempre la Biblia hablando de que tener hijos es algo divino, es algo grandioso, ¿no? Entonces, como hoy en día decidimos nosotros en nuestras iglesias, mi pregunta es, si Dios decide y nosotros no aceptamos eso, entonces estamos en contra de Dios. O nosotros decidimos, si nosotros decidimos y Dios deja que nosotros decidamos, entonces quiere decir que no estamos en contra. Pero si decidimos y no es así, no es correcto esto, y es Dios quien decide, no sea cosa que estemos en contra de Dios sin saberlo también. Esto quisiera, si se podría tocar el tema la próxima vez, estudiar un poquito. Gracias.
Gracias, Marcos. Gracias, hermano. Bueno, la Biblia sí lo dice, que los hijos son dentro de la pareja, pues son una bendición de Dios, ¿no? Evidentemente la pareja son las que los que se proponen tener descendencia, ¿no? Y al final, ¿quién es el que da la vida? Quien da la vida al fin y al cabo es Dios. Es Dios quien decide quién da la vida. O sea, nosotros podemos poner los medios, podemos proponernos tener críos, pero si Dios no quiere que tengamos críos, pues no lo vamos a tener. O sea, la señora no se va a quedar preñada, así de simple. Si Dios no quiere que se quede preñada, pues por mucho que hagamos el amor con nuestra pareja, pues no se va a quedar preñada. Así de simple. O sea, realmente al final quien decide, quien tiene la última palabra, pues es Dios. Si Dios quiere que se quede preñada, pues se quedará preñada. Así lo entiendo yo. O sea, de todas formas, si alguien lo ve de otra forma, pues puede decirlo.
Pido palabra. Creo que es correcto que Dios es el que determina. O sea, él en el Génesis dice así, dice, multiplicaos y llena la tierra, dice. Él nos da la libertad a nosotros. Hay muchas mujeres aquí y hombres que son estériles, se hacen estudios médicos, ¿no? Que porque no tienen que tener familia. Al final de cuentas, tienen hijos, aún está permitido. Pero debemos de ver también nosotros nuestra condición económica, que debemos de darle una educación a nuestros hijos, ¿no? Correcta. No vamos a tener nada más hijos de una forma arbitraria, sino deben ser los hijos que nosotros podamos, ¿no? Y que Dios nos ayude. De hecho, nosotros como cristianos, los verdaderos cristianos, debemos tener hijos de no buscarnos una mujer o un hombre, ¿verdad? Un matrimonio donde un creyente y un crédulo. Entonces, si nos deben ser ambos, deben ser creyentes, es lo ideal para que nuestros hijos sean santos y tener la libertad, pues, de tener los hijos, ¿no? Siempre y cuando Dios nos dé fuerza y nos dé vida para seguir procreando, ¿no? Esa es. Y Dios que nos ayude a tanto nosotros como a nuestros hijos. Paso palabra.
Gracias, Luis. Muy bien. Había que utilizar el sentido común también en la pareja. O sea, hay situaciones por cuestiones económicas donde es mejor tener o no tener. O sea, por ejemplo, una pareja que vive muy bien, que no tiene ningún tipo de problema económico y pueden tener críos, pues no van a tener problemas en tener críos, ¿no? Pero personas, parejas, familias que tienen grandes problemas económicos, son muy pobres, pues claro, si tienen muchos críos, pues imaginaos. Eso pues van a no se van a criar bien. O sea, que influye también mucho pues la situación social, económica de la pareja.
Sí, hermano, usted tiene razón. En cuanto a veces hay factores que nos impiden tener, que nosotros podamos tener hijos, la pobreza, la falta de casa, de alimentos, muchos factores.
Efectivamente.
Pero lo más interesante y lo más importante es qué es lo que dice Dios en este sentido.
A ver, nosotros Dios dijo, perdona, hermano, a ver, sí, perdona un momentito, disculpa. En el Génesis, ¿qué dice el Señor? Fructificad y multiplicaos, ¿no? Le dice a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. O sea, haced el amor y tener descendencia. Esa era la voluntad de Dios. Ahí no tenían pues, problemas económicos. El mundo era muy diferente al de ahora. Y claro, fue el mandamiento de Dios. Pero, a ver, por ejemplo, hay países en la India, por ejemplo. ¿Cuántas familias, cuántos críos viven en la total miseria? Desgraciados, abusan de ellos, o sea, se dedican a tener críos, a parir, para luego tenerlos, los cogen como esclavos o viven en un auténtico infierno. O sea, es cuestión de sentido común. O sea, a veces es mejor, por las circunstancias, no tener críos que tenerlos. Eso depende, pues, de la circunstancia donde vivimos. Eso influye mucho.
Sí, usted tiene razón en ese sentido. Es algo muy difícil porque nosotros pensamos de una forma, pero Dios no piensa como nosotros. Y lo importante es ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que manda, porque también Él nos dice que nosotros valemos más que unas flores, que unos pájaros, y que nos enfoquemos en la palabra de Él y no en nuestras conclusiones o el tiempo que vivamos, ¿no? Paso a palabra.
Una pareja, un matrimonio, pues lo que tienen que hacer es eso, hacer el amor, y si Dios les quiere dar críos, le darán críos. Si la voluntad de Dios es que tengan críos, tendrán. O sea, fructificad, creced y multiplicaos. Pues esa es la labor de una pareja, pues vivir juntos y hacer muchas veces el amor en la camita, y si Dios quiere darles críos, pues les dará críos. O sea, yo lo veo así de simple. Si Dios no quiere que tengan críos, pues no tengan críos. Yo estuve, por ejemplo, 14 años casado con una colombiana, y en esos 14 años, pues Dios no, el Señor no quiso darme críos.
Sí,
estoy muy contento, por supuesto.
Sí. Bueno, es lo que, bueno, es la voluntad de Dios. Pero yo me refiero cuando nosotros, por ejemplo, si Dios nos quiere dar hijos y nosotros estamos en contra de esa decisión y utilizamos algunas maneras para no tener hijos, este es el asunto, que es lo que hacemos.
Donde se van a nacer muchos críos es cuando venga el Señor en el milenio, pues la tierra se va a llenar de gente y ahí no va a haber ni problemas económicos ni problemas sociales, podrán multiplicarse. Como decimos aquí, a tutiplén. Incluso existirá la poligamia, porque habrá muy pocos varones y habrá muchas hembras, y va a haber nacimientos a tutiplén. Será un mundo muy diferente, a una sociedad muy diferente a la que vivimos actualmente.
¿Sabe por qué, Tito? Yo leí en la Biblia, dice que bendito es el varón que esté lleno de hijos, porque cuando venga su enemigo no será avergonzado. Y después, en muchas partes de la Biblia, como usted lo mencionó, id y multiplicaos. Y después también en una parte de la Biblia dice que la mujer será salva teniendo hijos. También.
Ese versículo, hermano, hay que analizarlo, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, las que no hayan tenido críos, no hayan criado, no se van a salvar. ¿Qué significa ese versículo de que se salvará criando hijos?
No, ese versículo es justamente Pablo, cuando estaba en contra de algunas mujeres que eran muy alteradas, dijo en este sentido. Pero no lo decía en el sentido de que la estéril no se va a salvar, sino que le decía a esas mujeres, cuando tuvieran esos hijos, simplemente Dios le iba a dar un don para que ella pudiera comprender más a Dios. Pero no es una salvación como la de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Yo creo que la interpretación correcta de ese versículo, porque sabéis vosotros que la palabra salvación también se traduce en muchas partes del Nuevo Testamento por sanidad. La sanación, la sanidad, es lo mismo que salvación. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Yo creo que cuando Pablo dijo, la mujer se salvará criando hijos, se salvará criando hijos, lo que quería decir Pablo, bajo mi punto de vista, es que se sanará. La mujer se sanará criando hijos. Y es verdad, cuando una mujer pare, ha tenido críos, suele tener mucha más salud que las señoras que no han parido. Son más sensibles a coger enfermedades las señoras que no han parido, que nunca han tenido críos. Por ejemplo, enfermedades en su aparato reproductor. Generalmente las que no han tenido críos, las que no han parido, están en gran peligro. Pueden coger cierto tipo de enfermedades con los años, y sin embargo las que han parido pues no cogen ese tipo de enfermedades. Por lo tanto, yo creo que Pablo se refería a eso, se sanará criando hijos. Digo yo, porque no creo, evidentemente no se puede referir a la salvación del alma, a la salvación eterna. Yo creo que se refiere a sanidad, más que nada, a sanidad física.
Sí, en ese sentido también, y también es porque la mujer teniendo hijo entiende mucho más el amor. Entonces, siempre en la Biblia nos insta que un hijo no es nada malo, pero como hoy, en muchas iglesias, yo vivo en Suecia y aquí se enseña a no tener hijos. Entonces, es algo muy difícil de aceptar aquí en las iglesias. Paso para...
Muy bien, pues gracias. Bueno, pues vamos a marchar. Sí, adelante, hermano.
¿Tu palabra?
Sí, Luis.
Sí, yo hablo sobre la responsabilidad, ¿no? Sí, es responsabilidad de Dios en lo particular, ¿verdad? Pienso que Él da libertad al hombre de tener familia. Él da la fertilidad para que los hombres tengan. Pero es responsabilidad también del hombre saber orientar a cuándo va a tener hijos. ¿Por qué? Porque tiene, como dice en los proverbios de Salomón, ¿verdad? Debemos de orientar a nuestros hijos, educarlos. Pero si yo estoy en un país donde la gente está muriendo de hambre, pues no se vale que yo tenga muchos hijos. Yo aquí donde yo vivo, hay personas que tienen hasta 2 docenas de hijos. Ahí están humildemente. Algunos hasta se mueren de enfermedades, porque no hay recursos, pues. Y no se vale que tengamos hijos en una forma irresponsable. Ahora bien, según el mormonismo, los mormones dicen que está prohibido planificar. Yo tengo un hermano que es mormón, un carnal. Entonces él tiene 30 de hijos. Y es una responsabilidad que ellos tienen que tener con sus hijos. Y sí, lo han cumplido. Ha logrado él sacarlos adelante. Y ellos están grandes. Ahora bien, Pablo dice pues que el que quiera casar, pues que se case, no peca. Pero es bueno mejor quedarse como yo, sin casarse, dice. Para que se dedique al 100% en la palabra de Dios. Pero si no, pues que se case. Porque es mejor que se case a que esté quemando. Y el que se casa tiene la ilusión de tener su mujercita, sus hijos, su casita, ¿no? Y hace, entonces, pues que lo haga, no peca. Y Dios le da la fertilidad a ellos para que ellos tengan sus hijos. Pero el compromiso es de que debemos educarlos, como dice Proverbios, como el rey Salomón, ¿verdad? Orienta a tu hijo o edúcalo en la palabra de Dios. Ese es nuestro compromiso de nosotros, pues. Pero sí tenemos libertad, claro, para tener hijos.
Eso es evidente. Y no como hacen otros, que tienen críos a tutiplén, a parir, y los dejan por ahí tirados, como en tantos países del tercer mundo, los dejan por ahí tirados para que los esclavicen o para que abusen de ellos sexualmente. ¿Para qué? Para eso quieren tener tantos críos. Por lo tanto, hay que utilizar la cabeza también, sentido común, dónde vivimos, cuál es nuestra circunstancia y cuáles son nuestros medios económicos. Porque los mormones, generalmente los mormones andan muy bien económicamente, especialmente en los Estados Unidos, en Canadá, y obviamente pues pueden tener todos los críos que quieran. Pero hay países que no es así, o sea, hay países que están en la total miseria y tienen montones de críos y luego pues los tiran por ahí, o los venden, o los tiran, o los envían, los venden como esclavos y abusan de ellos, o sea, es terrible, ¿no? O sea, hay que utilizar el sentido común.
Es correcto. Esas personas que hacen eso seguramente no creen en Dios, no obedecen a Dios. Es por eso que hacen eso, que obedecen al diablo. Pero no es con nosotros así.
Sí, sí, claro. Yo me estoy refiriendo a familias de países que no son cristianos, o sea, familias paganas. Sabes que la India es el país más pagano, idólatra de la tierra. La India. Un millón ahí de dioses falsos. Es terrible ese país. Y es, claro, yo no me refiero a una familia cristiana, ¿no? Pero con una familia es cristiana y más o menos viven bien, pues no hay ningún impedimento para que puedan tener bastantes críos. Yo estoy a favor y es muy bonito ver a parejas, a familias que tienen montones de críos. Y yo admiro a las parejas que han tenido muchos hijos, los han criado. Y eso es muy bendecido por Dios. Estoy a favor de eso.
Una sola palabra más, hermano. Si alguien me pudiera dar un versículo o un lugar donde interpreta que las personas deciden tener o no hijos, por favor, me podrían dar.
No, yo como he dicho antes, quien decide es Dios. Nosotros ponemos los medios, proponemos tener críos y hacemos lo posible pues, para que tenga críos. Pero quien decide al final, evidentemente, es Dios. Si tiene críos o no tiene. El hombre propone y Dios dispone, como decimos aquí en España.
Sí, entonces, si Dios decide quiénes somos nosotros para negar, para no querer tener hijos, no importa qué circunstancias, si Dios lo decide así, Él sabe por qué.
Dice la hermana Anita, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Efectivamente, es unas palabras de Pablo. Los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Podremos tener problemas, dificultades, pero al final todos esos problemas y dificultades redundan para el beneficio a los que aman a Dios. Trae siempre algo bueno. Dios lo ha permitido, pues para que tengamos una bendición de Dios. Porque Dios está claro que castiga, o sea, igual que Dios está castigando a Egipto, pero ¿qué dice la profecía de Isaías 19? Que al final Dios va a curar a Egipto, Dios lo sanará. Dios castiga, pero Dios también sana y cura. Y cuando Dios castiga es para que el ser humano se arrepienta, evidentemente, y cambie de actitud, y luego es cuando le sana, y le restaura, y lo bendice. Es lo que Dios va a hacer con Egipto, lo va a hacer con Siria también. Y con Israel también, con la nación de Israel. La Biblia hay montones de profecías que hablan de la restauración futura de Israel. Se arrepentirán y ya creerán en el Señor Jesús. Y esos tres países serán de bendición a toda la tierra. Primero Egipto, después Asiria y después Israel. Bien, volvemos a avanzar ya que es tarde, hermanos. ¿Cuándo tenemos la siguiente charla bíblica, Anita Chatina?
El 23.
Gracias, Chatina. Pues hasta el 23, hermanos. 23, pues tocaremos otro tema. Y nada, pues gracias por haber estado. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta charlita. Ya sabéis, mañana estarán publicadas las dos, la de ayer y esta. Así que le damos las gracias al Padre, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta charla que hemos tenido, por esta reunión, por cada uno de los hermanos, por los nuevos también que han entrado. Te pedimos pues que la sigas utilizando para bendición y edificación en la fe de otras muchas personas que las escuchan. Te pedimos que nos ayudes, Padre, siempre a hacer tu voluntad. Queremos seguir en tus caminos, guardar tu palabra para llegar a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Y queremos ser de los que perseveran en la fe hasta el final, no como otros que se han apartado, sino como verdaderos seguidores tuyos, seguidores de tu Hijo, esos valientes que al final heredarán la vida eterna. Sabemos que solamente los que sean fieles hasta la muerte tendrán la corona de la vida. Y por eso nosotros también queremos ser de esos que serán fieles hasta la muerte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el próximo día aquí estaremos en la sala de charlas. Gracias por haber estado. Estad atentos también a las noticias. Seguid lo que es los acontecimientos que están ocurriendo en Egipto. Pues sabéis, hay una profecía. Ya ha comenzado la primera parte de la profecía, la guerra civil en Egipto. Vendrá un tirano, un gobernante que se va a apoderar del gobierno de Egipto. El río Nilo se va a secar. Esas profecías ahí están escritas y se van a cumplir. Así que estemos atentos. Y yo voy a hacer un estudio bíblico que lo voy a publicar en mi sitio web precisamente sobre este tema, la profecía de Isaías 19. Mañana comenzaré a escribirlo y lo voy a publicar para explicar pues lo que enseña esta profecía relacionada con esto, lo que está ocurriendo en Egipto. Pues nada, gracias por haber estado en la sala, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.